La orquesta Insula y el coro Accentus, dirigidos por la francesa Laurence Equilvey, estrenan el próximo 14 de marzo en el Gran Teatro de Aix-en-Provence una versión muy, pero que muy especial de la creación de Haydn, de ese oratorio con coro y orquesta, con una puesta en escena de La Fura dels Baus, con Carlos Padrisa como cabeza pensante. Este estreno supone el inicio de una gira internacional que los lleva en mayo a la nueva Elbphilharmonie de Hamburgo, flamante, o también en la más flamante todavía, la escena musical, se podría traducir, sí. Menos de un mes después de su inauguración oficial en la isla Seguin, en medio del Sena, a dos pasos de París. Y para hablarnos de esta puesta en escena y de su dilatada trayectoria con innumerables puestas en escena de ópera en el mundo entero, Carlos Padrisa, de La Fura dels Baus, ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en plena preparación de esta creación, ¿no? Eso sí es una creación.
Es una creación de una creación de una creación. Es como un infinito.
Permíteme que explique, Carlos, antes que nada, que has nacido en la localidad catalana de Balsareny en 1959 y que eres uno de los directores que llevan el nombre de La Fura dels Baus por el mundo. La Fura dels Baus nace en el 79, pocos años después de la llegada de la democracia a España. Pero, ¿con qué vocación nace La Fura?
Convertirnos en unos sinvergüenzas, así de claro. O sea, vencer el miedo, vencer la vergüenza, que para esto el teatro es la perfecto. O sea, te enseñan a y ganarse la vida con lo que tú haces. Que y eso nos permitió. De hecho, lo más importante era la aventura, el espíritu de aventura. Y entonces, ¿qué haces para pagar la aventura? Pues hacemos teatro. Se nos ocurrió esto en Cataluña. Hay mucho teatro, hay muchos colectivos, hay, yo creo que más de 1,000 grupos de teatros amateurs en lo que es todo el país, ¿no? Y siempre de pequeños, pues hay muchas fiestas donde el teatro toma parte. Tenemos un sentido, los catalanes, actoral, en cierto modo. Y pues nada, pues ¿qué hay que hacer para ganarse la vida? Y para vivir, y para viajar, y para tener aventura. Pues perder la vergüenza y atreverse con todo. Entonces empezamos primero a tocar música, luego vimos que si presentábamos las canciones había más gente y nos daban más dinero porque pasábamos del sombrero. Luego ya vimos que si hacíamos cosas plásticas, el hombre foca. Y se metía las baquetas el percusionista por la nariz. Entonces ya aquello quedaba muy... Y si encima empezábamos a desafiar la ley de la gravedad, a colgarnos en los campanarios, en los edificios, salir de los agujeros, entonces esto ya fue la bomba, vamos. Entonces el truco fue llevar lo que hacíamos en la calle dentro de un espacio vacío, dentro de un espacio inhóspito, oscuro. Entonces aquello ya fue el éxito total.
En vuestros primeros montajes recomendabais al público que se vistiera con ropa usada, por si las moscas, ¿no?
Bueno,
decíamos... Esa cierta agresividad de La Fura era el sello de la casa, ¿no? Perseguíais al público.
Lo que conseguíamos es, en realidad, a ver, lo que el Mediterráneo ya nos había dado, que es que un tipo de teatro integral, donde todo esté presente, ¿no? No este teatro francés todo parado, que el escenario está allí. Y de hecho, a ver, cuidado, nuestros hermanos mayores eran franceses, el Circo Alegre, recuerdo perfectamente, un circo con Bardabás, que después se dedicó a los caballos nada más, pero que el día cogían y cortaban una gallina, qué pobre animal, ¿eh? Y luego iba suelta escapándose por entre medio del público. Esto no lo enseñaron ellos, o sea, más que eso, ya nunca nos hemos atrevido a maltratar animales porque pensamos que al no poder firmar contrato, pues él a lo mejor no quiere hacerlo. Por ejemplo, la gallina seguro que no quería actuar. Pero una persona sí. Una persona le puede hacer que haga de gallina, de cerdo, de perro, que se arrastre, porque él y nosotros lo queremos hacer.
No hubo ningún incidente o accidente en aquellos años.
No, esto tuvimos mucha suerte. Vamos a tocar madera. Que siempre intentamos tener una parte lógica de pensar, bueno, vamos a tirar, vamos a saltar de aquí a aquí. Como esos tíos que se dedican a pequeños accidentes, roces sí, pero alguna vez algún susto, porque había uno que no veía muy bien, y con la botella de butano, pues le dio a Carmen Maura sin querer, y estaba allí con su director, el manchego este, el de las películas, ¿no? Y se fueron corriendo al hospital, pero no pasó nada, no llegó la sangre del río.
No explotó la bombona se quedó ahí, pobre Carmen. ¿Cómo se pasa de ser un grupo tan gamberro como la Fura dels Baus a la puesta de escena de ópera?
Bueno, porque la ópera estaba un poco casposa, estaba un poco gente muy mayor. Entonces ellos nos han querido vampirizar, ¿no? ¿Sabes? O sea, sangre joven, que ya no es tan joven, pero ya llevamos 30 y pico óperas. Entonces, cuando tú conoces la ópera, ves que que en realidad es un género cargado de futuro. Nosotros ya hemos hecho, por ejemplo, yo personalmente ya he dirigido 7 óperas nuevas, ahora estamos por la octava. Nuevas quiere decir de nueva creación. En realidad nosotros, cuando estábamos con Rompiendo Coches y todo eso, hacíamos óperas. Porque ¿qué es la ópera? La ópera es todos los sentidos a la vez. Incluso si puede ser el tacto, que nosotros lo poníamos también, el olfativo, de los elementos, de los materiales, la pólvora hace olor. Y esto es la máxima ópera. Solo que la ópera se había quedado un poco anticuada. Y está, en cierto modo, anticuada, porque cuando empezó el cine, los creadores se pasaron al cine, pensando que el arte total estaba en el cine, cuando el cine no deja de ser una copia. El cine, cuando lo grabas, está muy bien, pero lo que tiene la ópera es que es en vivo, que en un momento dado lo que pasa en vivo es energía pura. Se realimenta con el público, la energía, y lo que pasa es único, puede ser único.
¿No teníais miedo en aquella época que el público que os conocía os acusase de haberos aburguesado, eso de hacer ópera en teatros de ópera?
Bueno, nosotros lo que dijimos es que la vida tiene estaciones, propias bromas hay, y uno puede estar toda la vida siendo un joven, vestiendo como joven y queriendo ser joven, pero es inevitable, y llega un momento que la provocación también puede ser el silencio, ¿no? Y no digo nada más.
Sobre todo en la radio.
Y entonces, entrar también, nos gustan los retos. Entonces entramos dentro e intentamos hacer la revolución desde dentro. A ver qué pasa, qué hay que hacer. Nada, levantar las sillas de la ópera, lo primero. Las sillas, ahí la gente sentada, ¿esto qué es? Esto que es nada más que para crear barriga. Entonces, ahora, por ejemplo, como hacemos óperas nuevas, al final vamos a llevar la ópera, intentaremos llevar la ópera a lo que hacía la Fura. No al revés. Esta es la idea. Algunas veces nos podemos equivocar, algunas veces pues queda mejor, queda peor, pero la ópera tiene este sentido de... Cuando entras, lo quieres, el género. Y conocer a Wagner, conocer a... Poder hacer obras de gente que en su momento también fueron muy revolucionarios, ¿eh? O sea, Berlioz, sin ir más lejos, que es, para buscar un ejemplo francés, el tío inventó casi el free jazz. Entonces, de repente... nuestro lenguaje le entra muy bien, o sea, él lo decía las acotaciones, está Fausto y el diablo están volando por el aire, ¿eh? Entonces nosotros lo hacemos tal como dice la letra.
¿Qué significó, Carlos, para vosotros el encuentro con el malogrado Gérard Mortier en aquella época en que era director del Festival de Salzburgo?
Mira, me gusta que me preguntes esto porque justamente el ensayo de mañana, general, se lo dedicamos a él. Y la creación, en realidad, viene de su equipo íntimo que trabajaba con él en Madrid. Yo tenía mucha conexión con ellos. Y dijimos, ¿qué podríamos hacer para dedicárselo a él? Y uno dijo, la creación, porque buscamos algo de Haydn. La creación, la creación. Y pensé, bueno, pero la creación le va a gustar, le gustaría a Mortier hacer la creación, cuando es una cosa que es sobre la Biblia, el pecado original no existe en la obra, es la creación en 7 días, y cuando tenemos Edén y Eva, pues la serpiente se queda sin entrar, con la manzana, se ha quedado fuera, ya cortaron, tenía que haber sido la creación 2, ¿eh? Entonces nosotros le hemos dado la vuelta. Hemos buscado a Michele Salimbeni, que es del Instituto Nicot, es un catedrático del Instituto Nicot, que yo no lo sabía, pero pues, si no lo sabéis vosotros, es el Instituto de Investigación Filosófica y también de Artes Parapsicológicas. O sea, la telepatía, esto por ejemplo que ayer se vio claro que era una realidad, que cuando tú estás con 100.000 personas de público y te miran, ellos te empujan. Lo digo por el partido de fútbol que se hizo.
Del Barça contra el Paris Saint-Germain.
Se metió 6 goles, esto fue magia pura por el público. Y aquí cuando nos metieron 4 era al revés, o sea, en París. Entonces, quiero decir que Mortier, estoy seguro que le gustaría mucho lo que estamos haciendo y se lo dedicamos a él, porque ayer, hizo 3 años que se murió, que nos dejó. Y para nosotros fue nuestro padrino, él nos enseñó el mundo de la ópera, nos llevó de la mano, nos hablaba de Fausto y Mefisto volando en con música de Berlioz, esta con free jazz del siglo XIX, con ¡guau! Parecía. Entonces esto fue él que nos llevó allí. Y después fue una pena que cuando fue a España, pues... Ya, muriera así, ¿no? Tan joven, ¿no?
Aquí en la Ópera de París os atrevisteis, gracias a él, porque era director de la Ópera de París, con la flauta mágica. Recuerdo todavía esos inmensos colchones que se hinchaban, con un cierto ruido, por cierto.
Sí. El ruido nos acompaña siempre. Ahora aquí también con la Lawrence también está diciendo, pero este ruido es que no se puede hacer nada. Nosotros somos como un elefante nosotros hemos entrado a la ópera para hacer ruido. Y no pasa nada porque al fin y al cabo, si estás vivo, haces ruido. O sea, ¿qué es eso de que tanto? Tú ya, el ser humano puede distinguir entre ruido. Entonces intentamos hacer el mínimo posible, pero estas máquinas voladoras que tenemos, el hecho de que obligar a los cantantes que canten, o no obligarles, invitarles a que canten donde se canta mejor, que todo el mundo sabe que es en la bañera, porque estás a la misma temperatura de la creación. La creación, todos hemos estado 9 meses creándonos en una bañera que era el vientre de nuestra madre. Entonces, cuando volvemos a una bañera, volvemos a la creación, al origen. Y eso nos hace sentir tan bien que es cuando cantamos mejor, ¿no? Y creamos mejor. Entonces, los invitamos a que canten dentro del agua, a que vuelen, a que el hombre tiene que volar. Semidios, tenemos que convertirlo en semidioses de nuestro destino. Y esto los uruguayos lo saben.
Hablando de semidiosis, Wagner, os va muy bien, habéis hecho una tetralogía en Valencia, incluso un Tannhäuser en la Scala de Milán. Sí. ¿Cómo se tomó la burguesía milanesa vuestra puesta en escena?
Nos abuchearon mucho, estaba impecable la cosa, además invitamos, había una exposición española, vino en toda la prensa española y tú miras por internet, pone la fura abucheada en la Scala de Milán, esto es un regalo que nos han hecho, porque fíjate, si hubiera sido éxito a lo mejor no hubiera salido tanto, ¿no? Y después una cosa, que ese espectáculo era buenísimo. O sea, ¿qué les molestó que nosotros pusiéramos a Tannhäuser? ¿Dónde lo pusimos? Pues en el origen, donde están ahora los peregrinos, aquí en Europa. Donde tú veas un peregrino de verdad. Los peregrinos de verdad, realmente de verdad, están en la India ahora mismo. Tú vas a la India, te vas a Benares y ves los peregrinos que andan por allí, que duermen en la estación. Tú llegas y 7,000 o 8,000 tíos ahí tirados, todos como si fueran carne humana, pero una cosa, pero todos bien, todos comiendo, todos están sanos, porque además si no comen ayunan y están bien, o sea. Y quiero decir, este espíritu lo llevamos allí a la Scala de Milán y los decimos. Entonces, claro, el siguiente paso era en París, cuando se estrenó Tannhäuser, fue también abucheado Wagner. Igual, ¿por qué? Porque no puso un ballet en el segundo acto. Cuando era tradicional poner un ballet en el segundo acto. ¿Por qué? Porque el club de hockey, de estos que van a caballo y juegan a hockey, que era muy burgués, iban a comer en el primer acto y el segundo querían ver mujeres bailando. Y si no había esto, que es lo que pasó, pues abucheaban la función y la estropeaban. Además, y nosotros hemos puesto en el segundo acto, en la Scala, les pusimos en homenaje a esto un ballet. Y lo pusimos además con una marcha, que normalmente es una marcha que andan, los pusimos a bailar como los de Bollywood. Y esto no lo pusieron soportar. Pero quedaba muy bien. A mí yo me encantaría 1,000 veces.
Carlos Padrisa, volviendo a la puesta en escena de la creación, no es vuestra primera incursión en el oratorio, ¿no? Habéis hecho un Carmina Burana.
Es nuestra especialidad. A nosotros nos encantan los oratorios. Empezamos con Falla, con La Atlántida, una ópera en catalán terminada en Sudamérica porque Falla se autoexilió allí murió. Es su requiem, es su pieza final. Y habla también de la creación, de la imposibilidad de la creación por causas de las catástrofes, en ese caso la guerra civil, que los desunió a los creadores. Entonces, eso era un oratorio, luego hicimos, mira, el mismo, es el ejemplo de Mortier, que nos invitó a hacer este Fausto, se llama La Damnación de Faust. Es en cierto modo un oratorio con imágenes, lo llaman así. Hemos hecho Carmina Burana, que también tiene un punto de oratorio, pero rituálico.
Y con textos muy, muy, muy gamberros.
Sí. Entonces nos encantan estas óperas que no son óperas, que están a mitad, que no se sabe cómo hacerlas muy bien. Esto para nosotros es como terreno terreno para crear a la máxima.
Además, la música de la creación de Haydn está llena de imágenes, ¿no? No creo que haya música más imaginativa que la de la creación.
Es una obra que desde que empieza, solo, mira, él hizo, le llama a la primera, al primer acto, digamos, a la primera canción o tema, le llama la descripción del caos. Entonces, él ya en el siglo, en el siglo XVIII ya hace, empieza a hacer armonía con todas las notas, o sea,
dodecafonía.
Sí, dodecafonía, o sea, ya empieza con el esto de los disonantes, ¿no? Y para crear justamente este caos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido buscar este caos, darlo a toda la obra, que él hace referencias constantes, evita el pecado original, pero se inspira en el paraíso perdido de Milton, que ya el nombre ya lo dice. Entonces, ¿dónde está el paraíso perdido? Nosotros hemos puesto todo un coro de refugiados que tienen que huir de su, están colapsados en su país, por lo que sea, por una guerra, por una cuestión económica, por unas ideas políticas, por unas ideas sexuales, por lo que sea, tienen que marchar de allí porque están maltratados, porque están colapsados, y entonces porque están en un caos en su vida. Entonces, nos encaja perfectamente lo que es la creación de siete días que pone la Biblia. Nosotros lo que hacemos es el viaje en siete días hasta que llegan a la casa de Adán y Eva.
Hablando de Adán y Eva, evidentemente van a estar desnudos, imagino, ¿no?
En sí, escena. Sí, sí, claro. Bueno, a ver, nosotros desnudo integral no lo hacemos por dos motivos. Uno, porque sería muy peligroso, porque ellos están volando con máquinas voladoras, con hierros y con cosas, y podríamos perder algún miembro, que no lo deseo, o a lastimarse. Y luego, segundo, también porque nuestros espectáculos son para todos los públicos y no es necesario. No es necesario. Lo hemos hecho, ¿eh? Cuando es necesario lo hemos hecho. Pero en este caso no hace falta porque les vamos cambiando el sexo constantemente. Representamos los siete tipos de sexo que puede tener el ser humano. Desde pansexual, transexual, heterosexual, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos es proyectar sobre su cuerpo y un poco, pues, como pues definir, o sea, llevar, gracias a Michele Salambini del Instituto Nicot, que este que te digo yo, que es el, hoy en día, ¿cómo es el pensamiento hoy en día? ¿Cómo es la creación hoy en día con todo lo que sabemos a nivel científico, filosófico, literario, etcétera, etcétera? Y entonces le vamos poniendo nombres. Entonces, cuando el león es la civilización occidental, a lo mejor, o es la crisis, es el tigre que cabalga. O sea, le hemos puesto palabras a las cosas, ¿eh?, que se han creado. Y bueno, pues está, bueno, aún está terminado, estamos en plena evolución. De hecho, nosotros nos hemos planteado que hasta que volvamos aquí a París, que es el 11 de mayo, evolucionarlo hasta no cerrar el ciclo, digamos, ¿no?
Habéis encontrado el ADN de Haydn, ¿no?
Sí, bueno, en español y en el francés, en latín, se escribe así, ¿no? ADN se escribe así, con ADN, ¿no? Y sí, sí, es lo primero que me llama la atención. La creación hoy en día, la vida es ADN. La creación, son, todo es molecular, ¿no? Y trabajamos con unos globos, 36 globos de balón, de helio, que también hay que decir que el helio fue descubierto por un francés hace ahora mismo 100 años, estaba trabajando y el año que viene será 100 años. Y es el último gas noble que se descubrió y es el más representante de la antimateria. Y es, además, el regalo que le hacen nuestros refugiados cuando son acogidos finalmente a una casa, a la casa de Adán y de Eva, le regalan antimateria. ¿Qué es mejor que la antimateria? La antimateria es lo que te empuja hacia arriba, ¿no? Porque la materia te empuja hacia abajo, la antimateria te empuja hacia arriba.
Como la música, ¿no?
Que nos como empuja. La música, como la esperanza, como tantas otras cosas que no hay muy abundantes.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo 14 de marzo en el Gran Teatro de Provence, en Aix-en-Provence, en el sur de Francia, primera etapa de esta gira internacional que va a hacer viajar la creación de Haydn, con la orquesta Ínsula, el coro Accentus, dirigidos por Laurence Equilvey, y la puesta en escena, que tenemos unas ganas locas de descubrir, de la Fuga del Bauhaus, con Carlos Padrisa. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión, o incluso verla en vídeo, porque hoy la radio claro, se puede ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube y sobre todo en nuestra página web RFI en español. Ah, y sobre todo, permíteme dar las gracias a Elena Abril, quien está detrás de los cristales, al tanto de que todo salga bien en este programa. Muchas gracias de nuevo, Carlos, y nos vamos con la música de la creación.